Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Banca 258, que es la banca de las pymes y que, en definitiva, es la banca de los argentinos y argentinas. Banca 258 es la banca en la cual vos podés tener, como dice nuestra promo, voz y voto. Es la banca en la cual podés expresarte y es la banca a través de la cual deseamos ser escuchados. Es la banca que te va a presentar los desafíos como presente y como futuro. Es la banca que te va a realizar el análisis de la situación para que vos también te puedas sentir identificado. Es la banca en la cual estamos todos y todas. Es la banca del 99.4%. Es la banca en la cual nosotros, por lo menos, queremos expresar la realidad, una realidad que nos convoca y nos evoca para, en definitiva, luchar por ser mejores. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Raúl Utín, en el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros lo que estamos haciendo es una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Hay dos maneras de determinar en estos momentos el vivo. Uno es el tema del dólar. El dólar en estos momentos está en 600 para la venta, y el otro tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura en estos momentos, le di los dos datos, 14 grados 2 la temperatura, la sensación térmica de 14 grados 2, la humedad del 74%, la presión de 1018.4 hectopascales, el viento del noreste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para el día de la fecha está entre 18 y 19 grados. Para mañana jueves, una mínima de 14, una máxima de 19. Por la noche, probabilidad de chaparrones. Un viernes con mínima de 11, máxima de 17. Ahora, el viernes, prepárate para la tarde-noche. Tarde-noche va a estar muy, pero muy ventoso. Eso va a generar que cambie el viento. Y el viento va a cambiar a viento sur. Por consiguiente, el sábado vas a tener una mínima de 6 y una máxima de 13, y el domingo vamos a tener una mínima de 4 y una máxima de 16, así que el día de la votación no hay pronóstico de lluvia, pero sí a tener en cuenta, por favor, por el cambio de temperatura que vamos a tener el día viernes por la tarde noche, muy ventoso con un giro del viento, viento sur, lo cual va a mantener temperaturas bajas para el día sábado y para el día domingo, en donde a tener en cuenta también es que en la primera mañana muchos van a ir a votar y que a partir de las 12 seguramente en las votaciones va a comenzar a ser la mayor cantidad de gente, porque uno percibe cuando hace mínima de 4 grados a la mañana que se va a votar un poquitito más tarde y no en la primera mañana, las primeras horas de la mañana de la votación. Y ahora vamos a estar ya con él si hablamos de votación. Hoy también en un día muy pero muy difícil, vinculado con el fallecimiento de Morena en Lanús. lo cual también marca una realidad, lo cual también marca una situación, lo cual también ha marcado que, por ejemplo, se termine la campaña en el día de hoy en Lanús, ya sea con Grindetti como con Kravetz, y ya sea que también marca en lo que es Lanús y en lo que es la provincia de Buenos Aires que hay que seguir trabajando, porque una nena de 12 años, en realidad exactamente 11, por un arrebato de un celular a otra persona, terminó muerta. Y también la inoperancia de muchos otros aspectos, de muchos otros aspectos. En relación a todo esto, vamos a hablar con él. Él es subsecretario, secretario, presidente, para mí es todo. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de Fundación Proteger, es todo. Él es empresario PYME, fundamentalmente ocupado en los problemas del país. Estamos en comunicación con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandra, un gusto hablar contigo. Te noto cabizbaja, pero bueno, vamos para adelante porque indiscutiblemente los problemas de inseguridad de los que hablabas son muy, muy dolorosos, pero no pueden empañar el tema de las elecciones. Lamentablemente esto sucede a diario en Argentina y en todo el mundo.
Bien, en relación a esto nada más te quiero decir una noticia de último momento. Poco después de las 12 horas, fuentes cercanas al expediente aseguraron que fueron identificados los dos motochorros que asaltaron y mataron a Morena Domínguez, que es la niña de 11 años que perdió la vida en el hospital Evita tras ser volcada en un ataque delictivo mientras ingresaba a su escuela, que realmente fue una conmoción para todos, y esto también atrajo a que no se esté en campaña hoy en Lanús, ya sea Néstor Grindetti hablando ya de la campaña, mi querido Raúl, como tampoco de Kravetz. Grindetti hoy y Kravetz no van a estar obviamente en campaña, siendo el candidato, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich. Hay que ver si el cierre de campaña Patricia Bullrich lo va a realizar en Lanús. Esto es algo que se está hablando en estos momentos. Esto para traerte ya el tema actual, y Kravetz cerró y finalizó, digamos, en el día de hoy no va a haber más campaña. Es decir, está poniéndose en duda el cierre de campaña en Lanús con Néstor Grindetti y obviamente la fórmula Patricia Bullrich, Petri Grindetti. Ahora sí.
Bien, yo lo que no quiero es que mezclemos los tantos. Yo no quiero que utilicen a este brutal asesinato, esta muerte tristísima para todos los argentinos y argentinas, como un hecho para hacer política. No mezclémoslo tanto, porque realmente lo que sucede, sucede permanentemente en todo el país y en todo el mundo, lamentablemente. ¿Por qué? Eso se da porque, más allá que los agarren a los motochorros o que no los agarren, y lo mismo, hay una deformación de la sociedad que nos afecta a todos, y todos juntos en unidad tenemos que enfrentarlo. No es un tema separado de la problemática general que tenemos en el país y en el mundo.
Exacto.
Por eso que la inmovilidad de la sociedad debe manifestarse claramente en este momento. Solamente los antidemocráticos son aquellos que no van a ir a votar. Yo creo que más que nunca, mostrando la repulsión de estos hechos, hay que ir a elegir a quién va a representarnos en las próximas elecciones, quién va a conducir el país, quién va a conducir el destino de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto tenemos que ir a votar. No es momento de apatía, es momento de cumplir con nuestro derecho a elegir y ser elegidos.
Bien.
El enojo y el escepticismo no puede ser motivo para marchar al cementerio. Yo entiendo que mucha gente, muchos conciudadanos estén enojados por la situación de esta niña de 11 años, que estén enojados porque las cosas aumentan, que estén enojados porque, como vos bien decís, el dólar esté de 600 mangos. Todo eso es cierto, pero el enojo no es suficiente motivo para pegarle un tiro en los pies.
Bien.
Para elegir volver al pasado, para elegir, como dijo el presidente de la sociedad rural, volver a la sociedad de 1930, una sociedad sin derechos. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que elegir el país del futuro. Y el país del futuro es un país con todos y todas adentro, con todos y todas teniendo un trabajo digno, un sueldo digno, una educación digna, y entonces vamos a acabar con este tema de los motochorros, vamos a acabar con este tema de la inseguridad que hoy representa un flagelo.
Bien.
Creo que la única forma de acabar es con educación, con trabajo y dando más dignidad a nuestra gente.
Raúl, simplemente te quiero decir que me escribió al WhatsApp un operador de una de las principales cuevas de la City y aparentemente esto fue lo que escribió. Aparentemente van a realizar allanamientos, que esto es un poco lo que expresó Sergio Massa, y revisar mochilas. Nadie va a vender dólares, hoy no se va a mover mucho el mercado. Esto es lo que está aconteciendo y también, obviamente, es lo que le deben enviar a muchos de los clientes, me imagino. Así que esto es lo que está aconteciendo también en este momento en la City. Se frenan las operaciones cambiarias en la City por temor a controles del gobierno. Es decir, que hay maneras de controlar. Hay maneras de controlar. La que hay es que llevarlas a cabo, a las maneras de controlar. Porque si te mandan esto, en donde claramente se teme por los allanamientos, entonces van a realizar mucho menos operaciones, lo cual no significa que va a estar inmóvil el mercado, pero se van a realizar menos operaciones. Si vos controlás, hay manera de que se pueda cambiar la situación. Creo que puede llegar a ser uno de los desafíos más importantes el hecho de ejecutar estos controles, sea en la Secretaría de Comercio, sea a través de la FIP, sea a través de antilavado, sea de determinadas maneras del precandidato a presidente Sergio Massa.
Sí, mira, maneras de controlar no solamente la movilidad de el mercado blue, que es lo que estás hablando vos.
No, todo.
Bueno, el CCL,
sí.
Contado con liquidación, y el MEP, son mercados de la bolsa.
Exacto.
Son mercados transparentes, son mercados blancos, donde se sabe exactamente quién compra, quién vende, cuánto compran y cuánto venden. El tema es que estamos sometidos a un poder económico muy fuerte en este momento y donde nos encuentra peleando con un tenedor. Lamentablemente la situación es realmente compleja, porque yo inclusive personalmente tengo que pagar una deuda que tengo con una empresa brasilera vencida y no puedo pagarla porque El Banco Central no te autoriza a girar divisa al exterior.
Claro.
Pero venció y mi proveedor del exterior me exige que le pague y me manda mail y me manda mail y no se puede pagar. Uh-huh. Y bueno, habrá que bancarlo. Estamos en un momento donde, imagínate esto, en tu casa se rompió un caño de agua y tenés que picar toda la pared porque se te está inundando la habitación. Tenés que hacer eso y tendrás que pagar otras cosas y tendrás que pagar otros pagos que tenías que hacer, porque esto es prioritario. Esto está pasando hoy en la Argentina.
Bien.
No es más que cuidar lo que no tenemos.
Bien.
Indiscutiblemente, nosotros no tenemos la maquinita de hacer los dólares como tiene Estados Unidos. Nosotros, los dólares que entran son los dólares de importación, y hace 15 días que las cerealeras no liquidan dólares.
Mm.
No liquidan porque quieren una devaluación, y por eso que te mandan el dólar de 500, lo llevan a 600 pesos, porque
sí,
quieren y aprietan al gobierno para que devalúe.
Mm.
Porque saben claramente que tienen poco tiempo, porque si el 21 de agosto vienen los 7.500 millones, crucemos los dedos para que así ocurra,
sí,
se terminó la corrida y el dólar va a empezar a bajar. De cualquier manera, yo te digo que yo estoy mirando ámbito y el dólar está a 597 en ámbito.
Sí, ¿eh? En estos momentos ha bajado, está en estos momentos a 500. En realidad ayer también empezó en 600 y después bajó, pero se mantiene 597, en el cierre 598. Ayer pasó lo mismo, Raúl.
Y mira, tampoco nos podemos guiar por el mercado del blue. Y te lo digo como, y se los cuento a nuestros oyentes, a nuestros pequeños y medianos empresarios que nos siguen todos los martes y todos los miércoles, les cuento que el dólar blue para nosotros no existe. Para nosotros compramos y vendemos por el dólar oficial, que hoy está 2.81, 2.94, y lamentablemente se está produciendo una fuerte devaluación día a día.
Mm.
O sea, se aceleró la devaluación del peso. Lamentablemente nosotros tenemos que salir a defender nuestro peso, primero porque es nuestra moneda soberana, pero además porque es la moneda que cobra y que se mueve nuestra gente, nuestra sociedad.
Es que, Raúl, el tema no debería ser el aumento del dólar blue. El tema es que devalúa el peso, que lo que se está devaluando es tu propia moneda, la soberanía monetaria. El tema es que vale menos el peso. Esto es lo que hay que cambiar.
Así es. El peso se está devaluando. El mes pasado se devaluó a 7.4%. Venía prácticamente pegado a la inflación. Este mes, por orden del Fondo Monetario Internacional, porque tenemos que hacer los deberes para que el 21 de agosto nos lleguen los 7.500 millones, aceleraron la devaluación. Para tratar de acercar la moneda. Lo que pasa es que los demás dólares corren más rápido que la devaluación, pero este mes viene a un ritmo de 11.5 hasta 12% vamos a tener de devaluación en el transcurso del mes de agosto.
Bien, también
vamos a ver,
hay una información que tiene que ver con la inflación. A ver, Hay canales que están dando una inflación del 9% y quizás casi el 10%. Yo quiero decir que no es el parámetro que manejan otros. Vamos a decir, yo estuve hablando, es cierto, y manejan una inflación en algunos casos del 6.5, 6.9, y esto es bueno aclararlo, porque si no empieza a cundir el pánico. Yo estuve escuchando determinados medios monopólicos de comunicación en donde estaban diciendo puede llegar a ser del 9, del 10, del 11, así. Y después hablé con personas específicas que trabajan en esto y me dicen, Alejandra, nosotros estamos manejando un 6.5, un 6.9 como mucho. Esto es importante decirlo. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Pero tampoco dejémonos llevar por 10, 9, 11, que encima no hay un parámetro, ¿no? Como que puede ser cualquier parámetro. Teniendo en cuenta un 7.3 en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que se está diciendo, me explicaban que el valor no es de 7.3 en lo que es la amplitud de la inflación y que va a estar para ellos en un 6.5.
Sí, yo creo que va a estar entre 6.5 y 6.9 la inflación de julio.
Exacto.
Estamos hablando.
Exacto.
Tal vez...
la que se va a dar después del 13.
Claro. Tal vez por efecto de estas semanas electorales, la inflación de agosto se acelere un poquito, pero...
sí, pero lo que me dijeron es que va a estar entre el 7 y el 8, no más, en agosto, me estaban no, diciendo, supuesto, ¿eh? No más, porque no. Te están vendiendo 9, 10, 11, esto también es bueno aclararlo, pero, porque es una señal seguro de alarma. También te están diciendo, el equipo económico de Massa está viendo qué va a pasar el lunes, porque puede tener, como pasó con Mauricio Macri, un aumento del dólar, entonces se va a ir a 700. Vos lo escuchás en los canales de televisión, y vos me dijiste ayer, estuve reunido con Sergio Massa, lo noté calmo, lo noté con tranquilidad, lo noté seguro. Esto también es importante decirlo con respecto, por un lado, al dólar, porque lo están moviendo para generar esta situación. Esto es lo que hay que aclarar. Y después, cuando te dicen lo de la inflación, sea de julio, sea de agosto, los que realmente están trabajando, y no digo del gobierno, los que realmente están trabajando no marcan esos números altísimos que también están diciendo medios monopólicos. Hay que sincerarnos al respecto.
Sí, indiscutiblemente, porque están trabajando,
claro,
para Juntos por el Cambio.
Están operando.
Están operando claramente, como lo charlábamos ayer respecto a las Marías.
Claro, claro.
Es un favorecedor, porque pone plata grosa en Juntos por el Cambio y entonces a la vez aumenta el producto 26%.
Exacto.
Para provocar que la inflación se vaya al demonio. Pero en realidad es nada más que una medida política. Lamentablemente le afecta a la sociedad, pero tenemos empresarios, y espero que Don Bolini tome las medidas que correspondan, porque tiene las herramientas necesarias.
Sí.
Tiene las herramientas para tomar estas medidas.
Sí.
Espero que las tome, porque esto afecta a nuestro pueblo. Estamos hablando de tomar mate, ¿viste? ¿Qué nos queda más allá de poder tomar mate?
Entonces, yo lo que les quiero decir es que no cunda el pánico, nada más que eso, porque están tirando cifras que no son. Yo ayer, y ojo, quizás algunos nos dicen, ustedes están operando para el gobierno. A mí la verdad no me paga nada el gobierno, y a vos creo, Raúl, que tampoco te paga nada. Nosotros estamos diciendo los datos exactos de lo que nos dicen, ya sea estadísticos, ya sea de inflación, ya sea vinculado con el dólar. No estamos operando para nadie. Queremos que no cunda el pánico, justamente para que quien elija el domingo elija el futuro y el presente que realmente desee, sin ningún pajarito, como decían, pajarito de Maduro, picando la cabeza de las personas. Elijan por lo que sientan. ¿Cuáles son los desafíos para vos de este domingo en Las PASO? Siempre me hablaste de dos modelos. ¿Cuáles son?
Mira, acá hay claramente dos modelos totalmente antagónicos. Uno apunta a una sociedad con inclusión, una sociedad con mayor equidad, una sociedad con trabajo, producción y educación, que es lo que los argentinos, entiendo yo, que quieren. Y la otra es lo que se llama el modelo australiano, que es un modelo de privatizaciones, es un modelo donde lo importante es devaluar, privatizar, ajustar a los trabajadores, terminar con los sindicatos, en definitiva, quitar derechos. ¿Pero para qué? Fundamentalmente para hacer negocios con las empresas públicas, YPF, aerolíneas, el litio, las mineras, Vaca Muerta, etcétera, etcétera. Pero para eso, estas empresas deberían estar libres de, digámoslo fácil, de quilombos internos con sus sindicatos. Y para eso hay que terminar con las leyes sindicales, hay que lograr la flexibilidad laboral, hay que terminar con el aguinaldo, hay que terminar con las vacaciones pagas, hay que terminar con que la gente tenga, los trabajadores tengan una conducción y que tengamos que discutir paritaria con esa conducción. Tenemos que volver, según ellos, tenemos que volver al año 30, donde a partir del garrote la gente tenía que laburar y calladito la boca y no me levantes la cabeza ni me mires a los ojos. Esto es lo que apuntan. Y nosotros, los empresarios pymes, que como vos bien decís, representamos el 99,4% del empresariado nacional de capital interno, no estamos dispuestos a tolerar ese avance de una oligarquía que viene a quedarse con todo y con todos.
Bien.
Así que esto es lo que tenemos que elegir este domingo.
Raúl, quiero comentar. Sí.
No, perdón.
Cerrar. Sí. Cerrar al respecto.
Este domingo, cuando vayamos a votar, hagámoslo con la cabeza, más que con el corazón. Dejemos la bronca por todo lo que pasó a un lado y pensemos en el futuro. Pensemos en la construcción de un mañana mejor, con esperanza. Con la esperanza de que todos juntos, unidos, podemos construir un país mejor. Durante este gobierno nos pasaron las 7 plagas de Egipto, todos lo sabemos. No se cumplió porque tuvimos que hacer y superar otros dramas. Tuvimos que superar la deuda que nos dejó el gobierno anterior, tuvimos que superar la pandemia, tuvimos que superar la sequía, tuvimos que superar la guerra. El año que viene las cosas van a ser muy distintas y tenemos que aprovecharlas para tener un sistema equitativo y un sistema de distribución del ingreso mucho más lógico que el que tuvimos este año.
Bien, vamos a decir algo que me llega directamente al hablar con Carlos Bianco. Está ocupándose en persona el gobernador Axel Kicillof de lo que está aconteciendo y podemos casi decir en carácter de primicia, si fuera así, es en carácter de primicia, que me llega la información desde el entorno de Axel Kicillof. Axel Kicillof suspendió el cierre de campaña en Merlo. Axel Kicillof estaría suspendiendo el cierre de campaña que se iba a realizar hoy a las 15 horas en Merlo. Y Unión por la Patria estaría suspendiendo todos los actos de campaña en el día de la fecha. Esto es información directa de Axel Kicillof. Muchos medios están diciendo suspenderán, información directa del entorno de Axel Kicillof, casi primicia podríamos decirlo, no lo da ningún medio hasta ahora. Sí, no. Suspendió el cierre de campaña en Merlo hoy a las 15 horas. Vamos.
Yo estaba invitado, gracias por informarme, porque yo me iba de acá de la fábrica directamente al acto.
Obviamente, seguramente ya te van a estar informando al respecto y lo van a hacer en carácter público, pero están en negociación en estos momentos desde el punto de vista de que, imagínate que trasladen un cierre de campaña que ya estaba organizado a las 15 horas. Así que vamos a decir casi en carácter de primicia, está todo el núcleo de Axel Kicillof hablando en estos momentos para la suspensión del cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires. Vamos a la tanda correspondiente a los spots publicitarios y continuamos.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y continuamos, así que voy a decir, ahora se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, que quizás lo sabe, Raúl, que desde el entorno más cercano de Axel Kicillof me están confirmando que se suspende hoy el cierre en Merlo. Vamos a tratar en vivo, lo estamos haciendo, vamos a tratar de ver si se confirma o no la información, que todavía no se ha dado en ningún medio de comunicación por ahora. Y ya estamos con el maestro, líder sindical, político argentino, es el secretario general de la CTA desde el 2006 y ex secretario general de CETERA. Es diputado nacional en el periodo 2021-2025 por la provincia de Buenos Aires e integra el bloque del Frente de Todos. Estamos con Hugo Yasky. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta tu banca, la banca 258.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo.
Cariños, Hugo. Ahora ya te paso con la bienvenida que te va a dar Raúl Utín y en base a eso también la primera de las preguntas para contigo. Raúl.
Bueno, cómo no.
Buenas tardes, Hugo, un gusto hablar contigo.
¿Qué tal, Raúl?
Bien, bien, más allá de las cosas que están pasando, que por supuesto nos entristecieron enormemente. No sé si escuchaste que se suspenden los actos de hoy debido a la muerte de esta niña. Lamentablemente, sabemos lo que es la inseguridad, pero no lo vamos a superar así como repentinamente. Esto tiene que ver con dar trabajo, con dar producción y con dar educación. Si logramos una sociedad más digna, vamos a poder combatir la inseguridad. Si no, esto no es magia.
Bien.
No sé qué opinas vos al respecto.
Hugo.
Sí, la verdad que no estoy enterado de nada, Raúl. Ahora me estoy enterando de que se suspenden los actos y esto de que aparentemente, me imagino, una niña, por lo que vos decís, víctima de algún episodio de inseguridad. Recién me entero, mira.
Te cuento rápidamente. Motochorros para robarle un celular terminó el hecho matando a esta chica. Una cosa de chiflado.
Sí, realmente. Terrible.
Pero
terrible.
Lamentablemente esto lo vamos a superar con unidad trabajando todos como sociedad en su conjunto, y no como, como decía antes, intentando magia, intentando abruptos políticos que lo único que llevan es a más diferencias y a más grietas.
Bien, vamos a decir que en estos momentos sí. También Bernie se hizo presente en la comisaría, está actuando desde lo que tiene que ver como ministro en la provincia de Buenos Aires, y esto aconteció en Lanús, vamos a decirlo también. No quiero colocar la campaña acá, pero es en el municipio de Lanús que ha acontecido este hecho. Solo para nombrarlo nada más, no vamos a hacer una utilización política a través de la muerte de una niña. Ahora, Hugo, en relación a esto, me gustaría preguntarte con respecto al domingo, ¿por qué habría que elegir a Sergio Massa?
Y porque necesitamos la continuidad del gobierno que tuvo estos años al frente de todos, tratando de conducir un país en una situación muy difícil, y que si bien no logramos recuperar la pérdida salarial, recuperar los niveles de distribución de riqueza que llegamos a tener con los gobiernos de Néstor y de Cristina, de todas formas fue un gobierno que intentó sostener la vigencia de las paritarias libres, que generó más empleos, que generó crecimiento de la economía, que tuvo que enfrentar situaciones difíciles como la enorme deuda externa que dejó el macrismo, que es una hipoteca que todavía nos va a dar muchos padecimientos hacia futuro, pero que hay que tratar de resolverlo con el mayor margen de autonomía, que enfrentó una pandemia, una sequía, un gobierno que respetó los derechos humanos, que fue asediado por el núcleo duro del poder de la derecha de este país, por los grandes grupos financieros, y que tiene que pararse frente a la sociedad y pedir un voto que le posibilite un nuevo mandato para profundizar justamente estas políticas, las políticas de generar empleo, de favorecer a los que quieren producir en el país, los que quieren generar empleo, de mejorar los salarios. Lo que tenemos enfrente ya no hace falta describirlo, ellos solo se describen a sí mismos, son los que quieren llevarse puestos los derechos de los trabajadores, los que quieren otra vez poner a funcionar la maquinaria de la especulación financiera desenfrenada, la fuga de capitales, los que quieren y sueñan con un país donde el disciplinamiento social se logre con hambre y con balas de goma y gases. Así que por eso necesitamos que Massa el lunes que viene sea el candidato más votado, porque además hoy encendieron los mecheros de la especulación financiera con toda intensidad.
Sí,
hoy
lo
están
hablamos.
Tratando de desestabilizar al gobierno,
sí.
De generar turbulencia económica, y bueno, el próximo lunes además hay que enfrentar esto, porque es no una amenaza a futuro, sino el lunes, el martes, la semana que viene, si Massa sale parado como el candidato más votado, el margen de maniobra de los que quieren generar una
pánico.
Situación traumática en la economía para después justificar la política de shock se reduce.
Bien, Hugo, ahora le paso a Raúl. Solo te quiero hacer un breve ping-pong, rápido. ¿Qué pasaría si gana Horacio Rodríguez Larreta?
Vamos a tener una reedición corregida y aumentada del gobierno de ricos para ricos.
¿Qué pasaría si gana Patricia Bullrich?
Lo mismo creo que con turbulencias sociales y con situaciones que van a poner la democracia en una especie de tensión permanente. Creo que el escenario que vaticina Patricia Bullrich es el de mucha crueldad, mucha violencia ejercida sistemáticamente contra aquellos que reclaman.
¿Qué pasaría si gana Milei?
No, creo que sería ya la montaña rusa, sería ir a un país donde, si la idea es dinamitar el Estado, que desaparezca el Banco Central, creo que no podría pasar que gane Milei. No creo que un pueblo se suicide.
¿Qué hacemos, lo último, con el 20% desencantado del Frente de Todos de este, su gobierno?
Y hay que convencerlo de que no votar es votar a la derecha.
Bien. ¿Raúl?
Es así.
¿Raúl?
Coincido con todo lo que dijo Hugo, ya que Larreta, Bullrich y Milei es exactamente lo mismo. No es que hay diferencias. El modelo al que apuntan, con más rigor o menos rigor, es el mismo. Por eso sí, es que nosotros tenemos mucho que trabajar de aquí al 22 de octubre. No hay ninguna duda que Massa va a ser el más votado, pero tenemos que trabajar para que el 22 de octubre podamos ganar, si es posible, en primera vuelta. Y para eso, con Hugo compartimos el Frente de Producción y Trabajo, porque lo que describió Hugo es lo que afecta a los trabajadores. Yo te voy a decir lo que afecta a las pymes. Las pymes en el gobierno neoliberal anterior desaparecimos 25.000 empresas. Desaparecieron 25.000 empresas. Nunca más se recuperó la capacidad de trabajo de esas empresas, y hoy faltan en el país, y hoy falta la producción de esas empresas, y hoy falta la cultura del trabajo que permitía que profesionales tengan continuidad, y hoy no hay soldadores, hoy no hay torneros, hoy ese espacio quedó hueco. Así que producción y trabajo hoy tiene un rol fundamental que cumplir, y en ese sentido tenemos que salir a esclarecer a la sociedad, que a lo mejor no conoció eso. No te olvides, Hugo, que votan una cantidad grande de jóvenes en esta elección que no conocieron ni siquiera lo que fue el macrismo, no conocieron lo que fue, ni hablar de lo que fue la época de la Rúa. Entonces nosotros somos los que tenemos que salir a hablar con los chicos, con los jóvenes, en cada puesto de trabajo, en cada universidad, en cada barrio, para aclarar el por qué nosotros defendemos este gobierno y defendemos a Massa pese a todo lo que pasó.
Bien. Hugo, te quiero preguntar algo también. Hay un desencanto, sí, aparte del 20% que hablamos, de enojo, de dolor, que votó al Frente de Todos y que se identificó con la fórmula del presidente Alberto Fernández. Hay muchos jóvenes que yo escucho, y muchas personas no jóvenes, también adultos, que te dicen: Alejandra, yo voy a votar a Milei, ¿sabes por qué? Y les pregunto, ¿por qué? Me gusta escuchar a la gente. ¿Por qué vas a votar a Milei? Porque si explota algo, que explote lo antes posible. Es decir, si el país explota por los aires, explote lo antes posible. Y yo les digo, pero vos te estás suicidando, sos consciente, porque sabés que de esta manera va a explotar. El camino sería que no explote el país, que hay, por ejemplo, personas que van a hacer que este país no llegue a explotar. Entonces, eso es lo que te dicen. Seguramente a vos te ha llegado, Hugo. Si explota, que explote todo por los aires lo antes posible. Es decir, que es un suicidio, en cierto modo, encubierto. ¿Me comprendés, Hugo?
Sí, la verdad que me parece tan, tan irracional, ¿viste? Tan, hasta difícil de verbalizar una respuesta a alguien que tenga semejante pensamiento. Espero que sean expresiones de sectores, viste, muy, muy marginales, pero yo entiendo el descontento, entiendo la desorientación, entiendo que a Milei lo coachearon grandes estrategas de la comunicación, entiendo que lo hicieron crecer los mismos que hoy lo quieren desinflar, porque le dieron oxígeno, Clarín, La Nación Más, lo llevaron, lo convirtieron en una vedette de sus canales de televisión.
Es más, Hugo, ¿te diste cuenta que tiene una ex ahora en La Nación Más?
Sí, no, la verdad que no.
No, desde el punto, te quiero decir desde el punto de vista de que muchos dicen Viviana se está comportando como una ex Viviana Canosa, porque está con un dolor y con un enojo también, porque ahora, ¿qué es lo que dicen? Es producto de Sergio Massa, Milei es producto de Sergio Massa, están diciendo.
En realidad, la verdad, viste, es como esos que ahora tienen un chicle pegado en los dedos. Sí. Y no saben cómo hacer para sacárselo, viste, cada vez se les pega más. Pero bueno, que se hagan cargo.
Está muy bien. Como se hizo cargo la vicepresidenta y Cristina Fernández de Kirchner, ayer expresó, ¿en serio? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que el fondo ya está acá? Si lo trajiste vos, papi, hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios, con el extracto de Macri con Morales Solá. Hoy también tuiteó, ¿alguna vez viste y escuchaste a un expresidente y jefe de la oposición amenace y o extorsione por televisión a un gobernador? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido antiperonista pidiéndole a dos senadores peronistas que no den quórum, impidiendo de esta forma que el Senado funcione? Ah, nunca lo viste, ni escuchaste, ni te lo imaginaste. Bueno, te tengo una sorpresa. Y ahí está el video y el audio. ¿Qué opinas?
No, me parece que Cristina es muy, muy certera y también muy incisiva. Y lo que dice es así. Creo que Macri, hablando de la seguridad jurídica y de la justicia, el mismo que negoció fallo, el mismo que tenía una mesa judicial, que jugaba al padre con los jueces, que logró construir un aparato, un estamento de justicia que encarceló empresarios de medios de comunicación, políticos opositores, el mismo que armó un aparato de espionaje paralelo que hasta se metía en la vida de aquellos que lo rodeaban. Ya no solamente le bastaba con espiar a los opositores políticos, a los dirigentes sociales, también amantes, amigos. La verdad, toda esa mugre y este personaje hablando como si fuera impoluto es como menos indignante, y creo que Cristina lo señala con esa ese lenguaje incisivo.
Bien.
Y sé que a Macri se ve que le tocó porque algo escuché que contestó.
Exactamente. Quiero decir algo al respecto en todo esto, que primero le queremos agradecer, Raúl, al entorno de Axel Kicillof, del gobernador, porque nos mandó en carácter de primicia. Recién ahora está colocando también C5N que Axel Kicillof suspendió el cierre. Por consiguiente, yo por lo menos les quiero agradecer profundamente, porque sé que me lo enviaron en primer lugar, por eso te interrumpí cuando estabas hablando para decirlo en carácter de primicia en este programa, fuente directa, cercana, para no decir Axel Kicillof. Raúl, ¿qué te gustaría preguntarle para cerrar con Hugo.
Ya, bueno, está claro que ya salió en los diarios. Ya está, Ámbito ya lo puso en primer, la muerte de la niña de 11 años por en duda los cierres de campaña en Buenos Aires. Salió ya en primera página de Ámbito recién.
Nosotros ya avisamos con anterioridad a Ámbito y demás que se suspendió.
Hugo, a nosotros, a los empresarios PYME, nos cabe la función impostergable de salir a esclarecer la sociedad. Yo te pido, te ruego, que junto al espacio de producción y trabajo hagamos de aquí a octubre una campaña inmensa para poder explicar. Yo no quiero convencer a nadie, solamente quiero explicar qué fue y qué hizo cada etapa del neoliberalismo, en cada etapa que lo vivimos desde Martínez de Hoz para acá. Me gustaría explicarle a los jóvenes, me gustaría explicarle a los trabajadores, me gustaría explicarle a los estudiantes, y creo que el espacio de producción y trabajo en ese sentido debería cumplir una función extraordinaria. Por supuesto que ponemos a disposición toda la fuerza del empresariado nacional de capital interno.
Sí, comparto eso, comparto, porque ver la historia de las pymes, la historia de ese empresariado que en estos años tantas veces tuvo que volver a levantar cabeza, tantas veces tuvo que ponerse hombro con hombro con los propios laburantes a tratar de salvar la empresa, porque lamentablemente la apertura de la economía, las tasas de interés, la especulación financiera, la concentración, las prácticas monopólicas de los grandes grupos concentrados, todo eso fue siempre como una lluvia ácida sobre la cabeza de los empresarios pymes, y creo que producción y trabajo tiene que ser una voz que además está autorizada, porque no hablan desde la teoría, hablan desde la fábrica, desde el taller, desde la pequeña empresa, desde lo que fue subsistir en estos momentos tan difíciles. Así que comparto con vos el papel importante que tienen que jugar.
Bien, por último, Hugo, ¿qué mensaje le dejarías a los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas vinculado con las elecciones de este domingo?
Que hay que mirar para adelante con esperanza. Argentina va a estar mejor. América Latina, la región, tiene quizá una oportunidad si Argentina logra sostener un gobierno que profundice la sintonía con el mayor socio económico que tenemos, que es Brasil. Tenemos oportunidad. Lo de Vaca Muerta, el gasoducto, la posibilidad de que el empleo siga creciendo, tenemos la posibilidad de mejorar el salario, y tenemos que ser optimistas, no pensar que este país es una mierda, no dejarnos convencer por los que dicen que está todo podrido, en medio de situaciones dolorosas como la de la nena esta, y sabiendo que hay muchas cosas para mejorar también en el tema de la seguridad, pero mirar con esperanza el futuro e ir a votar. Quedarse en casa, no votar, es darle el voto a lo peor, a lo que nos va a hacer que este país definitivamente nos lleve a un punto de no retorno en términos de pobreza y destrucción del empleo.
Bien, Raúl, para finalizar.
No, coincido plenamente, plenamente. Creo que la palabra más clara que expresó Hugo Yasky es esperanza. Esta elección hay que encararla con mucha esperanza, porque el país del año que viene va a ser un país muy distinto. Este año tuvimos la sequía, el año que viene no tenemos sequía. Este año tuvimos un problema energético terrible debido a la guerra, y el año que viene no lo tenemos más. Tenemos la minería, tenemos la agricultura, tenemos Vaca Muerta, tenemos todas las posibilidades de construir un país para todos y todas, donde podamos vivir con dignidad y podamos tener una distribución equitativa del ingreso. Para eso vamos a ir a votar este domingo.
Bien, Hugo, muchísimas gracias. Abrazo inmenso, no, y gracias por tu
presencia.
Gracias a ustedes,
¿eh? Un abrazo, un saludo a Raúl.
Cuídate mucho, Hugo, gracias.
Chao,
Hugo. Y estuvimos con él, maestro, líder sindical y político argentino. Es el secretario general de la CTA desde el 2006 y ex secretario general de la CETERA. Es diputado nacional periodo 2021-2025 por la provincia de Buenos Aires e integra el bloque del Frente de Todos. Estuvimos con Hugo Yasky. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en Banca 258, hablamos de Scalter SRL. Querido Raúl, nos encontramos ya pospaso para hacer todo el análisis el próximo martes y miércoles a partir de las 13, haciendo Banca ¿qué, Raúl?
258.
Chau, gracias, los amamos.